ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Para mí es un placer estar esta tarde de domingo con ustedes y también muy bien acompañada de mis compañeros conductores, Juan Carlos Castillo.
Hola, buenas tardes.
Y Diego Díaz.
Buenas tardes, María, Juan.
¿Qué tal? Mi nombre es María Ponce y bueno, para esta tarde en este programa que nos dedicamos a las creaciones literarias de los chicos de los talleres Lubina de la Universidad de Guadalajara, pues vamos a tener y presentar los textos de la preparatoria número 12 y de la escuela vocacional con su tallerista Eduardo Páez. Y además de eso, pues vamos a dar unas recomendaciones literarias en torno a la lluvia, que por cierto, amenaza con dejarse venir.
Sí, ¿verdad? Desde hace rato está muy nublado.
Y que ya empezó, ¿no? En particular esta semana estuvo fresca, la verdad es que cayó muy bien.
Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a recomendar un poco de eso.
Sí, ¿qué les parece si justamente vamos a escuchar dos trabajos de una prepa y una prepa? Escucharemos a Valeria Lomelí, de la Escuela Vocacional, seguida de Mónica, de la preparatoria número 12.
Darte un respiro. Oigan, ¿no les pasa que sienten que todos los días son exactamente lo mismo? Te levantas, vas a la escuela, haces tareas, estás en el celular, te duermes y otra vez igual. Y ni siquiera te das cuenta en qué momento se fue el día. Como que todo lo hacemos en automático. Y en medio de todo eso, casi nunca nos detenemos a preguntarnos cómo estamos. Pero ¿cómo estamos de verdad? No el típico bien que decimos siempre, sino cómo nos sentimos realmente. Porque la verdad es que sí cargamos muchas cosas encima. La escuela, problemas, expectativas e incluso las redes sociales. Y a veces solo seguimos como si nada pasara. Pero sí pasa. Te cansas, te estresas, te sientes abrumado. Y muchas veces ni siquiera nos damos tiempo para pensar en eso. Y no, no está mal sentirse así. Es normal. Lo que no está bien es ignorarlo todo el tiempo. Porque llega un punto en el que todo empieza a pesar más. Y pedir ayuda no es exagerar. Sentirte mal no te hace débil, te hace humano. A veces ni siquiera necesitas hacer algo enorme. A veces solo necesitas darte un momento. Parar tantito y preguntarte, ¿me siento bien? ¿Estoy bien? Porque la vida no es solo cumplir con todo y ya. También es disfrutar, descansar, sentir, vivir, no solo existir. Y cuando vivimos siempre en automático, dejamos de notar cuando algo dentro de nosotros ya no está bien. Así que igual hoy date un momento para escucharte un poco más. No todo el tiempo tienes que poder con todo. Y de vez en cuando también está bien detenerte para cuidarte a ti mismo y darte un respiro. Mi nombre es Sofía Valeria Lomelí Lomelí, soy de la prepa vocacional. Me gustó mucho que leímos historias interesantes, también siento que aprendí y mejoré bastante mi redacción y ortografía. Me gustó mucho cuando vimos temas de poemas y cosas emocionales, porque se me hicieron muy bonitas e interesantes, y considero que este taller fue una linda oportunidad de aprendizaje. Nunca había tomado uno parecido y realmente lo disfruté mucho. También obviamente agradecer a Eduardo por llevar a cabo el taller de Novina Joven y a mi maestra Laura Cristina por acompañarnos y hacer esta experiencia más especial.
Espejo de agua imperturbable, que yace sereno. Un día se desborda buscando su cauce. Nace un riachuelo serpenteante, fluye de las orillas a su centro, anhela su desembocadura, de los peces su sustento. Un vaivén de olas incesante, la inmensidad del océano. Por su cuerpo corre la sal, por su fuerza conquista su centro. Bueno, mi nombre es Mónica. Me gustó del taller que pues he experimentado en la escritura cuando es la primera vez que lo hago. Y pues me quedo muy satisfecha y muy contenta de eso.
Bien, escuchamos ahí los primeros trabajos de esta tarde, y si ustedes nos han sintonizado las semanas pasadas, este bloque lo estamos dedicando para conversar sobre un tema que hemos elegido, y en esta tarde los vamos a llevar a preguntarse si en algún momento se han cuestionado el por qué, habiendo tantas posibilidades, son o somos lectores. ¿Qué es lo que nos llamó de este ejercicio de leer? Porque podríamos no serlo y tampoco pasa nada. Tampoco quiero crecer esta idea de que quienes leemos somos mejores personas, porque no.
Sí somos.
Bueno, entonces sí. No,
según María, sí.
No necesariamente. Y lo que yo pondría sobre la mesa, creo que una cosa en lo que al menos yo encuentro al hacerme esta pregunta de por qué soy lector, creo que tiene que ver con la curiosidad y con las ganas de saber cosas, ¿no? Eso es lo que yo encuentro cuando me pregunto eso.
Fíjate que pensando en esto, dije, no, seguramente los orígenes van a estar en mi infancia, ¿no? Pero nada que ver, porque yo no fui una niña lectora, aunque mi mamá como hizo sus esfuerzos por que fuéramos lectores. Fue hasta la preparatoria que por medio de un amigo que leía y me contaba y demás, dije, parece eso interesante, no me gusta. Entonces, porque, bueno, yo creía que no tenía como la capacidad de concentración de 300 páginas, ¿no? Pero bueno, una vez que encuentras un libro que te llama la atención, te interesa, pues se te van como agua. Y creo yo que el hecho para mí era una experiencia diferente el leer una historia. Entonces, a lo mejor va un poco de la mano con lo que mencionas de saber cosas, pero pues la verdad es que no leía yo libros de alguna teoría, de algún tema, de alguna materia, ¿no? Sino que era literatura por donde yo llegué a la lectura.
Sí, porque en la mayoría de los casos, bueno, sé tu caso, María, y el mío, no venimos de familias lectoras donde nuestras casas estaban inundadas de libros, no sé el caso de Diego, y creo que ahí es determinante la persona que te cuenta una historia, porque entonces eso te engancha, que no tiene que ver con, no necesariamente un maestro, que en mi caso sí sucedió así, pero luego los maestros no siempre te invitan a leer, ¿no?
Claro.
Forzar a leer es otro camino que ya hemos hablado que no es el bueno.
Diego. Sí, yo me quedé pensando un poquito en lo que decía María. Yo tampoco fui un niño lector. Yo creo que más bien empecé a leer por ahí a finales del último año de bachillerato, pero a partir de ahí ya no he dejado de leer. La verdad es que por mucho tiempo el cine fue lo que me gustó un poco más, pero después, como en el cine muchas cosas ya están hechas, me gustaba más esta idea de yo poder imaginármelo. Y creo que a partir de ahí fue que me engancharon los libros. Sobre todo comencé con cosas de ficción, ¿no? Con estos cuentos, historias cortas, y bueno, y a partir de ahí ya como que seguí un camino quizás un poquito más complejo, podría decirse, ¿no? Después me empezó a gustar un montón leer filosofía y todas estas cosas. Ahora, justo lo que dices, Juan, de poder como preguntarme cosas, de poder saber otras cosas, ¿no? ¿Qué onda que había pasado en otros tiempos y por qué ciertas cosas, incluso de la filosofía, están dentro de la literatura? Y en mi casa, ahorita recuperando ese tema, había libros, pero tampoco es que fuéramos como una familia muy lectora, ¿no? Creo que fue más bien en otro tiempo. Después mi papá sí que fue el que siempre como el que circulaba ahí los libros y tal, y que hasta la fecha lo hace, pero fue un poquito ahí el como esta necesidad de poder imaginarme y de poder encontrarme con otras reflexiones, que yo creo que eso es lo que ha hecho para mí la lectura, imaginarme otros mundos, imaginarme cosas que quizás no pueden pasar y como echar a volar como esta, pues la imaginación, ¿no? Eso más o menos ha sido ahí el rumbo.
Claro, retomando el tema de la curiosidad, A mí me pasa mucho que soy un lector que mientras va leyendo algo, luego encuentras ahí de... Por ejemplo, estoy leyendo, justo que terminé a Reinaldo Arenas. Entonces ahí menciona muchos poetas cubanos que terminaron cediendo y trabajando para Fidel Castro. Entonces yo mencionaba alguno y entonces voy a googlearlo para saber quién es. Unos son conocidos, otros no. Pero eso me pasa mucho con los libros, que luego hay como autores que en sus historias, sean de ficción o no, mencionan a cierto autor y me lleva a querer leer a ese personaje,
a ese otro autor,
o a conocer X o tal película o X o tal canción. Entonces en mi caso el tema de la curiosidad sí está muy presente en la lectura.
Fíjate que a mí me pasó eso, pero ya de adulta. De leer una autora y que eso me lleve a otro, ¿no? Que ella misma menciona, etcétera, etcétera. Creo que de joven, cuando empecé a leer, era como por recomendación de mis compañeritos que también eran lectores, ¿no? De que estoy leyendo esto y está bien padre porque pasa así, 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 y entonces me interesa, y yo también iba a leer el mismo libro. Era así más bien como recomendación de boca en boca.
Y me quedé pensando ahorita en lo que decías, Juan, acerca de los docentes que nos invitan a tener ciertas lecturas. Yo encontré uno ahí como por la mitad de la universidad y todavía como que reafirmó más mis ganas de seguir leyendo, ¿no? Y diferentes historias, diferentes formatos, ¿no? Y eso fue una experiencia bastante linda, ¿no? Y que hasta el día de hoy la lectura me ha ayudado también a seguir estudiando, ¿no? Y siempre lo he conectado con actividades tanto diarias de esparcimiento, pero también un poco más serias como cuestiones académicas y tal, ¿no? Y pues bueno, ahora no me imagino la vida sin libros, pues, ¿no? Sin poder imaginar.
Sí, a mí también me pasa eso. O sea, he tenido etapas donde no leo. Por ejemplo, en algún momento de la pandemia hubo como que no podía, pero luego rápidamente había que leerlo, ¿no? También como no... Es algo que ya no puedes dejar de hacer.
Creo que algunas personas nos sentimos mal de no leer nada, ¿no?
también es eso.
Y yo creo, eso es normal.
Sí, pero también lo que dice Juan es bastante común, ¿no? Yo a veces sí necesito como unas pausas, ¿no? A veces una semana, unos 10 días, o a veces así que me pongo a hacer como el recuento del mes y dije, bueno, este mes seguí leyendo, pero no tanto, pero creo que también son buenos, ¿no? Porque después como que también hay lecturas que no son tan sencillas y hay que darle su tiempo, no te las puedes aventar así de un jalón, ¿no? Y creo que también esas pausas son interesantes porque justo, ¿no? Regresamos a este tema de poder como reflexionar y valorar, ¿no? Lo que estamos leyendo.
Sí, a mí me pasa leer un libro muy bueno, me cuesta trabajo el siguiente, porque hay una cosa ahí que no puedo entrar tan fácil y no sé, me pasa siempre.
Sí, ¿no? Como que la siguiente, como que siempre queremos hacer una comparación, ¿no? O esperamos leer algo mejor que lo anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también experimento ese sentimiento, ¿no? De que cuando leo algo muy bueno, el siguiente como que me queda de ver.
Sí, pues ahí está esa tarea. Pregúntense ustedes que nos están escuchando y son lectores, ¿por qué son lectores y quién fue esa persona o personas que les pusieron un primer libro en las manos o en los oídos y que ustedes, bueno, han seguido leyendo? Vamos a ir a una pausa acompañados de un trabajo de la preparatoria número 12 y al regreso vamos a tener aquí en cabina al tallerista de estas dos prepas que nos están acompañando esta tarde para que nos cuente cuál fue su experiencia en este trabajo del tallerista de Lubina Joven. Regresamos.
Arriba pero abajo.
Arriba pero abajo.
A veces, al estar en las alturas, pienso, ¿qué se sentirá temerles? A mí me transmite cierta sensación de libertad que haya tanto espacio entre mí y el suelo. Me gusta ver todo aquello que una no alcanza a percibir desde abajo. Cuando voy en el tren, en las alturas de la línea 3, veo las azoteas de las casas, las plantas que casi nunca riegan, los calentadores solares escupiendo un chorro de agua como un géiser por el calor. Observo las azoteas y me pregunto, ¿cómo vive la gente de esa casa? Veo la ropa tendida, a veces escurriendo agua. ¿Será que lavan a mano o que su lavadora es de esas de chaca-chaca sin ciclo de centrifugado? A veces me topo con un balón o pelota ponchada que no bajaron. ¿Y las plantas secas? ¿Hace cuánto que están ahí? Desde el tren se puede ver el Panteón de Zapopan, con sus tumbas tan diferentes como las casas de alrededor. Tumbas que parecen una habitación, otras con toldito para las visitas, algunas con la lápida quebrada o con flores tan secas como aquellas de las azoteas. Me gusta pensar desde las alturas en cómo viven las personas. Desde esa posición se me otorga poder sobre lo que observo y no. Puedo ver los coches que transitan abajo, lidiando con el tráfico y con sus pasajeros, quizá con el mismo calor que yo, sin aire acondicionado. Pero voy en el tren porque no tengo carro y acalorada porque en hora pico nos movemos tantos que el aire fresco no alcanza para todos. Por Circunvalación Country veo un campo de golf enorme, con su pasto siempre verde y muy bien regado, y un club ecuestre con caballerizas techadas. Hay una alberca que desde el tren se ve pequeña, pero que mínimo le han de caber unas 5 personas. No podría calcular su tamaño, pero siempre la he visto limpia y llena, y sin nadie usándola. Si esa alberca y ese montón de pasto bien regado estuviera accesible para las personas que pasan por afuera, cualquiera disfrutaría de ese paraíso. En realidad no importa, con que el agua llegara así de limpia a las casas de quienes la vemos desde el tren, nos bastaría. Ginny Magaña, Taller Lubina Prepa 12. Lo que me gustó del taller fue poder descubrir en mí una voz narrativa diferente y aprender acerca de los distintos géneros narrativos.
Escúchanos.
Lubina Joven Radio.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Desconectar para encontrarse. Entre ruido y prisa nace esa necesidad de irse y descansar de verdad. Hay lugares donde el aire se siente distinto y el peso que cargas empieza a irse sin darse cuenta. Calles tranquilas, agua que fluye, silencio que no incomoda. Todo es calma por dentro, montañas que cuestan subir, pero al llegar arriba te muestran claridad. Hay aguas que caen como pensamiento, claras, constantes, sin mirar atrás, y al tocarlas por dentro, que todo lo que duele se puede soltar. Hay rincones verdes que abrazan la vida, donde el silencio no es soledad, sino un lenguaje que sana heridas y te enseña de nuevo a respirar. Viajar es más que moverse, es dejar lo externo y volver al ser. Es descubrir que tu paz siempre ha vivido dentro de tu piel. Mi nombre es Juan Diego Gómez Gallegos, soy de la Escuela Vocacional, y lo que me gustó del taller fue que encontré la manera de expresarme no solo de manera oral, sino de manera escrita, y eso me ayudó a ser más expresivo y encontrar otra parte de mí, la cual no conocía. Conocer diferentes maneras de hacerlo, ya sea a través de poemas, redacciones y cuentos. También le quiero mandar un agradecimiento a Eduardo, que nos estuvo apoyando, y por supuesto a la maestra Laura Cristina, que nos apoyó en este proyecto Lubina Joven.
La luna me persigue. La luna me persigue. Ansiosa de que llegara la noche azul y fría, correr sintiendo que la luna me seguía, que era mi testigo. Mirarla brillar sobre mí, mientras sus destellos rozaban en mi cara, y por un momento creer que conmigo jugaba. Corriendo como un alma libre, queriendo alcanzarla aunque fuera imposible. Y extraño eso, extraño sentir con la misma intensidad de antes. Extraño cuando mi inocencia seguía intacta, pero un día crecí y con la conciencia se llevó la luna mi inocencia. Mi nombre es Jazmín, soy de Prepa 12, y lo que me gustó del taller fue que aprendimos a distinguir varios géneros de escritura, también que conocí gente nueva y que fue muy divertido interactuar con la gente nueva.
Estamos de vuelta acá en Lubina Joven Radio, y pues ahí escuchamos una muestra más de las dos escuelas que nos están acompañando esta tarde, la Escuela Vocacional y la Preparatoria número 12, y ya está con nosotros su tallerista. Él es Eduardo Páez, egresado de la carrera de Escritura Creativa y quien impartió el taller en estas dos escuelas. Bienvenido, Eduardo.
Hola, muchas gracias. Qué padre estar aquí.
Oye, tú fuiste hace algunos años alumno de un taller Lubina, ¿no? Con Vanessa Cabuto.
Sí, justamente con la maestra Cabuto. Ya sé.
Wow, le mandamos un saludo con mucho cariño a Vanessa Cabuto.
Un gran saludo. Yo la quiero muchísimo. Ya hace bastante tiempo de eso. Me acuerdo que pues era también en la prepa 12, ahí sí. El taller con ella. Y en algún momento, no sé, azares del destino, ella dejó de darlo y también dejé de ir, ¿no? Entonces ya cuando lo retomó yo ya no pude como que continuar, pero pues todas las experiencias bonitas que me quedaron de la escritura de ese taller, pues ahora sí que me hicieron volver, ¿no? Y aquí andamos desde otra perspectiva.
Oye, Eduardo, perdón, ¿y fue a causa de o tuvo que ver el taller en tu decisión de estudiar esta carrera?
Sí, la verdad es que sí. Sufrí, como todos los adolescentes, muchas crisis, ¿no? En estas épocas difíciles de pensar qué va a ser para el futuro. O sea, uno no puede ni pensar en qué va a desayunar, pero ya ocupamos saber qué carrera estudiar, ¿no? Está muy fuerte eso. Y cuando estábamos en el taller, pues yo disfrutaba muchísimo escribir. De hecho, mi primer acercamiento fue por la maestra Gabriela. Me llevó a conocer a la maestra Vanessa y conocí también a Mareximba. Y no, pues toda una experiencia, ¿no? O sea, no sabía que podía estar en un lugar donde todo lo que iba a hacer era leer, escribir, dialogar. A mí me encantaba sobre todo el tema de discutir qué es lo que habíamos leído, ¿no? Porque luego mucha gente casi nada más lee y es como de que, bueno, ya, va a guardar el libro. Y el taller no, o sea, el taller nos permitía, pues eso, ¿no? Empezar a ver qué era lo que habíamos leído cada quien, de pronto darte cuenta que un mismo texto, cada quien lo entendió diferente y bueno, la verdad es que me gustaba bastante y yo también pensaba en irme a letras, es un momento lo platicábamos, porque yo también creía que en letras iba a poder escribir y la maestra Vanessa fue quien me dijo de que, oye, no, tú lo que quieres más bien está acá en escritura creativa, es algo muy similar a lo que vimos en Lubina, pero pues ahora a nivel licenciatura y, y pues sí, me influyó ahora así que a todo lo que soy ahorita. Yo muy feliz por eso.
Órale.
Oye, ¿y algo de lo que trabajaste en el taller Lubina como alumno hace algunos años, lo replanteaste ahora que eres el tallerista?
Sí, creo que lo que más replanteaba era esta manera tan bonita que tenía la maestra Vanessa de diario tenernos una actividad distinta. Desde que diario había un ejercicio que era muy distinto a lo que habíamos visto. Entonces eso como que también nos estimulaba, ¿no? Era como de que, pues, ¿ahora qué nos va a poner? Entonces, en cuestión de ejercicios prácticos, es algo de lo que me motivaba, de que, pues, no hacer como tan monótonas las sesiones, ¿no? Que hubiera distintos ejercicios. Y algo que me gustaba mucho era justamente ese momento como de charla, introspección. Y luego es algo que yo manejo mucho en los talleres. O sea, de que lo acabamos de leer y, pues, bueno, ¿qué fue lo que leímos, no? ¿Qué entendieron? ¿Qué hay que compartir? ¿Qué les dejó, no? Y armar, pues, esas bonitas cápsulas entre todos es lo que más me gusta, de hecho.
Sí, Eduardo, claro. Y algo que decías muy importante es esta parte, ¿no? Después de que leemos, pues, ¿qué entendimos, no? O cuál es nuestra interpretación y qué cosas vamos sacando. Y eso puede ser, pues, todo un mundo aparte. Pero regresando al tema de del taller, ¿lo enfocabas un poquito más en narrativa, en poesía? ¿Qué de ti había ahí? Porque no sé si te gusta escribir más poesía, narrativa, teatro, no sé.
Pues fíjense que hasta en eso, gracias a la maestra Vanessa, que también me tallereó el taller. Okay. Justamente yo había planteado, mi género favorito es la poesía. Es en lo que más me gusta desempeñarme. La narrativa también me gusta bastante. Pero sentía como esa inquietud, ¿no? De llevar un taller un poquito más poético, un poquito de cuestiones más estilísticas. Pero la maestra me dijo como de que, oye, si mejor lo replanteamos a varios géneros, pues para que haya bastante público, para que la gente no se sienta cohibida, que, ah, no manches, voy a escribir un poema todos los días. Y dije, bueno, va. Sí, me pareció una buena idea. Y pues ahora sí que hice un cúmulo de todas las experiencias sabidas y por haber que tuve en la escritura. Entonces llevé, pues, poesía, cuento, narrativa, crónica, ensayo, por ejemplo. Y entonces fue como de que, miren, la escritura está en todos lados y la podemos aplicar en lo que caiga, ¿no? Claro. Y más bien ahora sí que hice, pues, ahora sí que un batidillo de todo. Y sobres, ¿cuáles te gusta más? Y una sesión para cada tema o cositas en los que lo iba desglosando, ¿no? Por ejemplo.
Ok, muy bonito.
Oye, Eduardo, ¿y tú cómo percibes a los chicos? ¿Cómo recibieron el taller? Porque sabemos que, bueno, ahorita antes del corte nos platicabas que uno era un taller pequeño, el otro era de muchos alumnos. ¿Cómo sentiste la recepción de este taller?
Fue una cosa muy extraña porque, pues yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que cuando yo iba a Lubina, pues yo iba emocionado porque a mí me interesaba, ¿no? Entonces yo llegaba a una sala y había otras 5 gentes. y casi no más, ¿no? Y casi nada más. Entonces, pues yo tenía un poquito de miedo o expectativa de cómo son estas generaciones. Yo ya como viéndome bien grande, ¿no? Pero sí preguntándome en ahora qué están... O sea, no ahora qué están leyendo, sino más bien ahora les interesa más leer o qué es lo que están haciendo. Y era justamente esta parte del aparato crítico de, hey, vamos a dialogar lo que leímos, lo que más me preocupaba, ¿no? Cómo iba a ser que lo iban a recibir. Y pues para mi sorpresa, fue muy agradable encontrar a gente que todavía estaba disfrutando mucho hacer lecturas, pero después de repensar qué había hecho, qué había leído, y sobre todo que me encontré a muchas personas en el camino que fueron al taller porque diario que leían querían hacer algo y no sabían cómo hacerlo. Entonces esa parte de la experiencia se me hizo sumamente gratificante, o sea que todavía hubiera gente que lo quería hacer. En el taller que di, que fue en vocacional, donde fue un grupo muchísimo, muy amplio, pues ahí obviamente había de todo, ¿no? Había gente que no le interesaba tanto, había gente que pues iba pues a ver qué veía, pero pues como que en el proceso mucho de lo que englobaba era como la parte literaria, pero también la parte de saberse expresar a través de la escritura. Y de ese lado me ganaba a los que no querían leer o no querían escribir tanto, porque aunque no les importara tanto las lecturas, sí había cosas que querían expresar y no sabían cómo hacerlo. Entonces como que por ese lado siempre hay una necesidad que a veces la misma literatura pues te la va generando, ¿no? ¿Cómo hago para decir esto? ¿Cómo hago para transmitir aquello? Y creo que fue como los medios que encontré, ¿no? Para poder navegar por esas aguas bastante inusuales.
De estas dos prepas, ¿cuál fue la numerosa y cuál fue la de...
La numerosa fue la vocacional, okay. Con 45 alumnos, okay. y la 12 fue la, digamos, la chica. Tuve 10, se quedaron como 6, 7, pero pues muy valiosas todas las participaciones, justamente.
Bueno, vamos a una pausa. De ida escucharemos a Nelly de la Escuela Vocacional, seguida de Matías Mendoza, y al regreso seguiremos conversando con nuestro invitado Eduardo Páez. Vamos y regresamos. Y al regreso me gustaría que nos contaras qué es lo que encuentras que los jóvenes están escribiendo, porque digamos, o sea, nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Escriben mucho de amor y desamor. Si eso también ocurre ahí, o había otros temas que digamos también les iban interesando en el camino. Entonces vamos y volvemos.
Donde vive lo que ya no está. La nostalgia llega sin avisar, como lluvia fina por la tarde, mojando recuerdos que creía secos y nombres que ya no digo en voz alta. A veces huelo algo conocido, como el perfume de un día feliz, que insiste en quedarse en mi memoria. Es mirar fotos y sonreír despacio, aunque por dentro duele un poco, porque todo era más simple antes, o al menos así lo recuerdo. La nostalgia no es solo tristeza, también es querer volver a un momento que no sabía extrañaría tanto. Y aquí estoy, guardando pedazos de lo que fui. Como si el pasado fuera un lugar al que algún día pudiera regresar. Mi nombre es Nelly, de la Escuela Preparatoria Vocacional. Y lo que me gustó del taller fue que pude experimentar o expresar más mi imaginación y pude desarrollar más mi escritura.
Pero aquí sigo. Estoy un poco cansado. Mis responsabilidades aumentaron de golpe y no puedo seguirles el ritmo. Pero aquí sigo. Estoy algo cansado. De verdad me pregunto si escogí bien a mis amistades en mi salón. Más de una vez he querido golpear a uno de ellos. Pero aquí sigo. Estoy medio cansado. Las mariposas de mi estómago parecen descompuestas. ¿Por qué me cuesta tanto amar? ¿Por qué mi cuerpo decidió cambiar? ¿Por qué mis gustos decidieron cambiar? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué me abrumo? Pero aquí sigo. Estoy cansado. No tengo motivación fija. Solo sigo de frente, en el camino, dándome razones para vivir la vida. Siempre intento cosas nuevas y cuando no me sale, solo me levanto, me saco el polvo de la caída y continúo. Aunque siga sin salirme, pero aquí sigo. Mi nombre es Matías Mendoza Ramírez, alias Magic, soy de la Prepa 12. Me gustó que ahora escribir es uno de mis pasatiempos favoritos. En el taller me pegó eso.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Hortensia de primavera, la última flor en mi vereda, tan hermosa y tan dañina. ¿Cómo es que una planta tan linda puede ser tan mala en mi vida? Pensaba que por ser tan fácil de obtener, tan fácil de plantar, tan fácil de cuidar, darías color a mi jardín. Pero con el calor te marchitas y con el frío vuelves, actuando como si nada hubiera sucedido, y esperas que yo sea igual, que tu calor me repela y que ignore el frío al volver. Es por eso, hortensia de primavera, que no te quiero más aquí. Mataste a mis perros, apestaste mi sala, ahuyentaste a las ranas. Y por eso, hortensia de primavera, no te quiero más a ti. Llega de nuevo la primavera, pero en vez de dejarte florecer otra vez, quemaré tus raíces, tus tallos, tus hojas y tus flores. Una limpieza que había estado ignorando desde hace demasiado. Una vez libre de tu veneno, plantaré otras flores al fin, unas que no se parezcan a ti. Soy Sam, de la Prepa 12. Hago cuentos y poesía cortos de temas al azar. Me gustó del taller que me dejaban irme temprano para ir a mis clases y aún así podía entender bien lo que teníamos que escribir.
Ahí escuchamos a Sam con Hortensia de Primavera y... Antes de irnos a la pausa, bueno, reanudamos la conversación con Eduardo Páez. Yo te preguntaba que si puedes un poco vislumbrar cuáles son los temas que les interesan, si son muchos temas, son solamente un tema, y sobre todo si encuentras diferencia entre lo que escriben quienes ya habían venido a grabar antes o era la primera vez.
Pues bueno, en cuestión de los temas, creo que... Como bien lo mencionabas antes del corte, el tema del amor es sumamente universal y creo que en la vida se va a acabar ese tema. Y creo que era de los más recurrentes, ¿no? Es una edad donde todo se siente a flor de piel, los primeros amores, las primeras veces. Ocurren muchas veces en la prepa, ¿no? Es una época, pues que uno siente muchísimo. Entonces sí era uno de los temas más recurrentes. Pero algo que me impresionaba es que también estaba muy en boga el tema de la salud emocional. Eso fue algo que yo no recuerdo, al menos en mis épocas de estar en los talleres de Lubina, que fuera algo a lo que se le prestara atención. Y me sorprendió bastante. De hecho, pues dos escritos de los que se vinieron a producir, los chicos me dijeron que querían hacer más bien un escrito que acompañara a las personas cuando se sentían como que en estos burn-off o súper cansados. Y eso me impresionaba, la verdad, porque en los talleres, claro que el amor salía a flor de piel, pero luego el siguiente tema que salía era la salud emocional. Cómo es que, pues, de tantas cosas que se cargan, pues también cómo no se liberan, cómo es que los aprisionan, y era muchísimo de lo que, pues, prácticamente sus textos se basaban. Problemas, existenciales, crisis, dudas, pues muchas emociones que... luego pasan desapercibidas y luego te crean severos problemas. Y entonces, eso fue como el segundo tema que más se veía o que más llegué a leer. Y digamos que el tercero, que me alegra mucho esta última parte, a lo mejor es muy activista, pero el tema de la denuncia también está muy vigente ahorita en las nuevas generaciones. Claro que con la idea del internet y todos estos medios masivos, pues ellos ya no están en una época donde se les pueda ocultar qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Qué es lo que pasa en su ciudad. Y los chicos están muy conscientes de estas cosas. Y eso fue algo que me impresionó para bien, que eran personas que también estaban teniendo una capacidad crítica de ya querer empezar a meterse a los problemas y querer resolver cosas. Entonces, creo que si lo tuviera que poner así, son los tres temas que más vi. El amor... la salud mental y la denuncia social fueron de las cosas que más me sorprendieron.
Sí, eso de la salud mental está ocurriendo en varios talleres. No sé, sí, como que a partir de la pandemia, ¿no? Lo vengo escuchando recurrentemente.
Sí, creo que fue un momento en el que todos llegamos a un límite y de alguna manera hubo que desasolvar ahí, arreglar y mantener. Sí. Oye, y en cuanto a las lecturas, ¿tú qué ves que estos chicos están leyendo? ¿Qué les interesa leer? ¿Cuáles son los libros que traen ahí cargando? Porque seguramente había alumnos que traen su libro para leer entre clase y clase.
Ah, claro, claro. Pues es muy distinto, ¿no? Preguntar como el tipo de lecturas de alguien de prepa a alguien de universidad. Uh-huh. Entonces, pues de pronto me daba cuenta que siguen en boga como estas sagas, disruptivas, como no sé, ¿cómo se llama este género del fin del mundo? Y, ay, se me fue el... distópicos, perdón. Distópicos. Sí, de distopía, todavía siguen muy, muy frecuentes este tipo de libros, muchísimas novelas románticas. Uh-huh. Hay muchísima literatura queer que se están consumiendo hoy en día, también de este aspecto uh-huh. más romántico. Uh-huh. Son de lo que más he visto y sobre todo, pues el que nunca falla, ¿no? Los poemarios de amores uh-huh. y de relaciones. Uh-huh. Son lo que he visto, lo que me di cuenta que era como que el bagaje que traían todavía más encima. Entonces, de pronto les dejaba una lectura que... como que no esperaban en su vida nunca hacer y sí les sacaba un poquito de shock, ¿no? Estas cosas. O los clásicos de que del terror, del horror, que Edgar Allan Poe, Lovecraft. Uh-huh. Ahora sí que lo que nunca muere, ¿no? Stephen King sigue muy en boga.
Vigente, sí. Y siguiente pregunta, ¿gruesos o delgados? ¿Libros pues enormes o pequeños?
Ay... que los adolescentes son buenos para a veces darle estos gruesos, ¿no? Y se los acaban de una, ¿no?
Que a veces los tenemos un poco subestimados, ¿no? De que no leen, de que no ponen atención. Y digo, bueno, no te ponen atención porque no les interesas. Pero, ¿cómo le hacen para...
claro, claro.
¿Cómo le hacen para leer así sus sagas de 500 páginas uh-huh. cada tomo, sí. ¿no? Cada número. No manches, entonces...
Sí, ¿no? Pues sí, cargan sus librotes. Sí, ajá. De que librotes uh-huh. que se leen en uno o dos días... Pero, pues no sé, o sea, también lo que veía mucho es que sí es el librote de la saga. Uh-huh. Pues mal que bien, varias fórmulas que pues ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Las historias un poquillo de diario. Sí, sí, sí. Entonces, sí. También no sé qué tanto reto representa a veces ese tipo de libros, ¿no? Sí. Lo que sí me alegraba mucho es que de pronto traían poemarios un poquillo más construidos. Uh-huh. Con cuestiones estilísticas uh-huh. un poquito... más demandantes más al momento de leer uh-huh. justamente. Y entonces eso se me hacía muy padre porque era como de que, bueno, una cuestión narrativa a lo mejor más ligera, pero en la cuestión uh-huh. poética como que de pronto sí empiezan a abogar por cositas un poquito más fuertes, algo que uh-huh. más les rete. Entonces, no sé, es un buen péndulo para ser adolescentes de preparatoria, ¿no? Entonces, eso me agrada.
Ya. Yeah. Claro. Oye, Eduardo, y ahorita que platicamos fuera del aire, me quedé pensando en estos procesos que se dan dentro de los talleres y platicamos un poco que si bien la lectura y la escritura pues convergen, pero ya en el papel son totalmente diferentes, ¿no? Me refiero a que el proceso de lectura es distante al de la escritura y a veces... pues el tema de la escritura es mucho más complejo, ¿no? Que las lecturas también nos decías, ¿no? No, pues es que los adultos quizás leen más, pero les cuesta más expresarse y a los adolescentes pues como que se les da un poquito más, pero no tienen como esa base lectora. ¿Cómo se soluciona eso dentro de un taller?
Oye, es una pregunta muy complicada que me tomó durante todas las sesiones tratar de balancearlo. Porque sí, evidentemente uno adolescente tiene muchas cosas que decir, ¿no? Y muchas ideas, muchas cosas brotando. Y a veces uno escribe un texto y cree que escribió la octava maravilla y yo, pero el Quijote ya lo dijo. Entonces, son los retos, ¿no? A los que uno se enfrenta. Siempre es muy demandante el tema de escribir. Siento que es más demandante el escribir que el leer, porque obviamente uno cuando lee... Creo que el factor principal es que uno cuando lee tiene expectativas de las cosas. O sea, compraste el libro porque dijeron que te va a asustar, porque es el máximo horror. Y ya traes la expectativa y de alguna manera lo cumple, ¿no? Pero cuando tú quieres escribir y quieres hacer esa historia... O sea, lo primero que haces es enfrentarte a lo mejor y no lo vas a escribir así.
Claro.
A lo mejor ni siquiera es la historia que quieres. Y entonces lo que yo veía mucho en el taller... Es que las personas que ya tenían más bagaje literario... Como que siempre aspiraban a querer construir algo... A partir de lo que ya leía, ¿no? Yo les llevé unas de las lecturas, por ejemplo, a Mónica Ojeda. Uh-huh. Y en esa sesión, pues, todos querían hacer un cuento de horror. Uh-huh. Pues, de esa índole, ¿no? Y era como de que, ok, estamos en un taller, a veces es la primera vez que la leemos, vamos a lo realista, ¿no? Y las personas que no habían leído, pues tenían estas ideas como súper bizarras, que decían de que, ah, esto va a estar bien mortal. Y era como, no, espera, también hay que entender el lado literario que tiene la obra, ¿no? O sea, no nada más el mensaje o la historia fuerte, por decirlo así. Entonces yo lo que más bien manejo, o lo que traté de manejar en los talleres y en general cuando doy clases, es como, tratemos de manejar expectativas reales de lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Porque muchas veces la escritura, y creo que en general el medio artístico, cualquier carrera de artes, muchas veces es lidiar con los mismos prejuicios o las mismas etiquetas que uno quiere cargar y enfrentarte a las desilusiones, ¿no? De que quería escribir la máxima obra y no pude, o quería hacer este texto y no me salió. Entonces yo más bien lo que lo meditaba era como de que, pues mira, es un taller, vamos construyéndolo poco a poco para que eventualmente con la práctica tú puedas llegar a hacer eso que quieres. Claro. Pero que seas siempre consciente de que no vas a escribir como lo que leíste, porque sí, no eres esa autora.
Igual, ¿no? Claro.
Sí, no eres esa autora, no eres ese autor. O sea, hay que ser más realistas de lo que uno hace y de cómo poder llevar a la par el sí tener las ideas, sí tener el bagaje literario, pero también tener la teoría y tener la disponibilidad de justamente hacerlo, ¿no?
Y que quizás haciendo esos ejercicios pueden salir pues cosas bien interesantes, ¿cierto?
Sí, justo, justo. O sea, salían textos bien extraños. Por ahí salió uno de un furro incluso. Entonces, pues ahora sí que la imaginación no tiene limitación. No tiene
Estuvimos conversando esta tarde con Eduardo Páez. Nos decía, recién egresado de escritura creativa de la Universidad de Guadalajara, que impartió estos talleres en la Escuela Vocacional y en la Prepa número 12. ¿Con estos concluyes o todavía te quedan más talleres por dar?
Pues con cuestión de créditos ya concluí, porque también me tocó uno en regional con Puerto Vallarta. Pero no, o sea, en cuestión de créditos ya concluí. En cuestión personal, ojalá no.
Ya lo que sigue es... Pues muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias por la invitación.
Nosotros vamos a una pausa acompañados de un trabajo más de la Escuela Vocacional. Nos iremos escuchando Soltarte con Sofía Bautista y regresamos.
Soltarte, soltarte, soltarte. Te quise como se quieren las cosas que se rompen, con las manos heridas y el corazón insistiendo en quedarse. Y qué triste fue entender que alguien podía abrazarte tan bonito mientras te destruía. Porque tú eras eso, mi lugar favorito y también una tormenta. A veces me hacías sentir viva, como si el mundo tuviera sentido solo porque existes tú. Y otras veces me dejabas vacía solo porque existes tú. Pero uno se cansa de llorar en silencio, de justificar heridas, solo porque vienen de quien amas. Y aunque todavía tiemblo cuando escucho tu nombre, aunque todavía quisiera correr hacia ti en los días malos, estoy aprendiendo que querer a alguien no siempre significa quedarse. Hay personas que se sienten como un hogar, pero que lo incendian todo. Y yo te amé, Dios, cuánto te amé. Con cada parte rota de mí, con cada esperanza absurda de que algún día cambiarías. Pero no puedo salvarte mientras me hundo contigo.
Así que hoy te dejo ir, aunque me duela como arrancarme el alma. Aunque una parte de mí siga esperando tu mensaje por las noches.
Te dejo ir, porque aprendí que merezco un amor que no me haga llorar para demostrar que existe. Sofía Guadalupe, Preparatoria Vocacional. Lo que más me gustó del taller fue la libertad que nos daban para escribir sin miedo a ser juzgados, que nuestras emociones se convirtieran en poemas, en escritos tan hermosos que reflejan las emociones de los demás y que a veces las personas se pueden reflejar tal vez con tus textos. Me enseñó que puedes sanar acompañado junto con otras personas.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
¿De ti o de cómo me tratabas? La nostalgia me llega a diario, pero me llega más en las noches. Recuerdo los besos aquellos que nos dábamos, los dulces y suaves, los que me hacían asegurar que siempre estarías para mí, que entre muchas siempre me escogerías a mí. También recuerdo aquellos besos hambrientos y desesperados, con los que creí que me decías que me necesitabas, que me amabas con locura, solo que sin palabras. La forma en la que me acercabas a ti, con esa desesperación, como queriendo fusionarnos en uno solo. Las horas pasan y el insomnio me consume. ¿Vale la pena las horas de desvelo, pensando, llorando, gritando por ti?
Claro que no. pero no puedo evitarlo. Realmente deseaba, quería, necesitaba sentir que era especial para ti, que no solo tenía el título de ser tu novia por la cercanía que teníamos, sino porque realmente lo sentías. La necesidad de amar abundaba en mí, pero no de amar a cualquiera, sino de amarte, amarte a ti, el único que me entendía, me escuchaba y sobre todo me amaba como era, sin filtros o acciones falsas. Pero nada es para siempre, dice mi mamá. Con el tiempo, empezaron a desaparecer esas acciones que me hacían sentir especial. Las palabras se quedaban en el aire y solo buscabas más excusas para alejarte de mí. ¿Realmente me enamoré de ti o de cómo me tratabas? No sé, quizás no soy capaz de ser amada porque nací de dos personas que por ellas no sienten nada. Mi último pensamiento antes de quedarme dormida. Mi nombre es Romina Annette. Soy de la escuela vocacional y lo que me gustó de este taller es que nos dejaban expresarnos libremente. Literalmente podíamos poner cómo nos sentíamos sin ningún filtro o algo. Y bueno, en lo personal a mí me agradó porque yo desde la secundaria escribía, pero no desarrollaba bien mis textos. Y el taller me ayudó a como ya darme mejor a entender.
Les mandamos un saludo a los chicos y chicas de la Escuela Preparatoria número 12 y la Escuela Vocacional, que son quienes escuchamos sus trabajos en esta ocasión. Y bueno, llegamos al bloque de las recomendaciones, que ahora es más cortito, y vamos a hablar de historias con lluvia o lluvia con historias. Ahí verá usted cuál. Diego nos va a contar un cuento de un escritor, pues que es un clásico de la literatura.
Así es. Y este cuento lo elegí porque tiene dos elementos que me gustan un montón, que es la lluvia y los gatitos. Okay. El cuento se llama El gato bajo la lluvia y es de Ernest Hemingway. Y es un cuento bastante cortito, está ambientado pues totalmente en un contexto de lluvia. La atmósfera, la lluvia tiene un papel principal dentro de esta historia y la trota y la historia nos va narrando una pareja de esposos que están en un hotel y entonces la señora ve que hay un gatito afuera que se está mojando, que está debajo de una banca y pues le dice al esposo que hay que irlo pues a salvar, ¿no? El esposo le da el avión y le dice, no, que yo no me voy a mojar y tampoco pues deberías de ir porque pues te vas a mojar, está lloviendo fuerte, no hay nadie en la calle, si te fijas va a ser pues una locura, ni siquiera traes pues para taparte, ¿no? Y bueno, pues la señora con el pues con las ganas de rescatar a este gatito baja, va a la recepción y el recepcionista le dice lo mismo, señora, no vaya porque está lloviendo un montón, se nos va a mojar y pues quién sabe si el gatito va a estar ahí. Y bueno, la señora no le hizo caso ni a su marido ni al recepcionista y pues ahí va a la calle a buscar al gatito que estaba debajo de la banca, pero pues como son los gatos, se mueven un montón, ¿no? Cuando llega allá a la banca, pues el gatito ya no estaba, ¿no? Entonces ahí la lluvia empieza como a arreciar y una de las colaboradoras del hotel va y pues le lleva ahí su paraguas, señora, para que no se moje y tal. Y bueno, siguen buscando ahí el gatito. La señora se pone abajo para ver si está dentro de los coches. Nada, busca por otro lado y ya hasta que le dice la señora que trae el paraguas, señora, ya, el gatito no está, hay que darlo pues ya por perdido por el momento, nos tenemos que regresar. Entonces ya pues la señora regresa medio triste, enojada. Cuando regresa, el recepcionista se le ve con la cara de, ya te lo había dicho, ¿no? O sea, te ibas a salir y te ibas a mojar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya regresa a la habitación con el marido y entonces pues le dice, ¿no? Que no encontré el gatito y pero el gato creo que es a partir no solamente como de un deseo, empieza a desencadenar un montón de cosas, ¿no? Entonces desencadena como temas de que, no, ya no me gusta mi cabello como lo traigo y lo quiero traer más largo. Y el esposo le contesta así medio dándole la avión, no, pero se te ve bien así corto, no, que ya lo quiero largo y que además yo quiero tener otra vida porque fíjate que ahí donde vivimos ya no me gusta. Y el señor nada más así como aguantando, pero no dejaba de leer. Y fíjate que yo quiero un gato porque yo quería ese gato porque lo quería yo cuidar y tener entre mis piernas y que no estuviera bajo la lluvia. Y a ti ni te importa. Entonces, a partir de esa situación del gato no logrado, empieza ahí pues una discusión marital.
Conflicto marital.
Sí, y entonces el señor ahí como medio rayado, así como que no sabía muy bien qué onda con este tema, pues bueno, le empieza a dar el avión, ya al final le dice, mira, ¿sabes qué? Ya cállate, ponte a leer y ya que se te pase, ¿no? Y al ratito hablamos. Y en eso, cuando están medio discutiendo, pues tocan la puerta del hotel, le dicen que, pues que pase. Y ya no les voy a contar más después de eso. Pero es un bastante gracioso. Se mezclan un montón de cosas. El cuento se llama El gato bajo la lluvia y es de Ernest Hemingway.
Muy bien.
Pues la siguiente recomendación para esta tarde es Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro. Y este cabe mencionar que es un texto hecho para teatro. Y nuestro protagonista, pues, es bibliotecario, bibliófilo, también, está preparándose para, quiere dictar, perdón, una conferencia, pero olvida sus papeles. Y entonces uh-huh. empieza, supuestamente, a divagar sobre la lluvia, que era el tema de la conferencia, y hace allí unas reflexiones y unas analogías muy bonitas en torno a la literatura. Por ejemplo, dice, la literatura es un lugar en el que llueve. Después de haber hablado de varios poetas y de que el encierro eleva la mente, nos lleva a las alturas, y qué es lo que uno encuentra en el cielo, pues lluvia, ¿no? Etcétera. Y también termina por ahí con una historia de un gatito y una mujer que a la hora de despedirse le regala ese gatito. Y bueno, pues básicamente...
Pero dinos nuevamente cómo se llama.
Sí, el título es Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, de Editorial Almadía.
Es un libro chiquito y se lee rápido.
Rapidito, sí.
Y que también se conecta con los gatitos.
Gatitos, lectura y lluvia.
Esta tarde estuvimos por acá.
María Ponce.
Diego Díaz.
Juan Carlos Castillo. Estuvo Hugo Molina en los controles. Pasen muy buena tarde. Nos escuchamos el siguiente domingo a las 3 de la tarde aquí en el 104.3 de FM y en Colotlán en el 104.7. Hasta luego.
Lubina Joven Radio. Un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.